Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Carlos Oñoro y quien les habla, Alberto Marchena, le da la bienvenida. Hoy, este episodio lo vamos a dedicar a uno de los grandes discos rock de la era de los 90 y adicionalmente uno de los mejores álbumes de la historia del grunge, el Live Through This de Hole.
Señor.
En muchas listas, si uno revisa, Oñoro, se encuentra con que este disco es considerado uno de los mejores álbumes grunge de toda la historia. Inclusive, muchas listas lo ponen como uno de los 5 mejores álbumes de la historia del grunge. A la par de álbumes de Nirvana, de Soundgarden, de Alice in Chains, de Pearl Jam, y usted se encuentra siempre... Busque, googlee, los mejores álbumes grunge de la historia. Live Through This, The Hole, siempre está en el 4, 5, 3, en unos 6, en otros 5, pero siempre está ahí, en los 5 primeros en casi todas las listas de los mejores álbumes grunge de la historia.
Así es. Y al ser una mujer la que lo lidera, también es uno de los discos más exitosos cantados por una mujer.
La historia de por qué traemos este podcast es porque nunca habíamos hablado de Hole, más que de Courtney Love y toda la historia. Y el Live Through This está cumpliendo por estos días 28 años de haber sido lanzado.
Imagínese.
Live Through This se lanzó un 12 de abril del año 94. Solo para que tengan en cuenta, se lanzó 7 días después de la muerte de Kurt Cobain. 7 días después, Oñoro. Que fue una vaina dura y complicada. Ya el disco estaba listo.
David Geffen es un suertudo, ¿ah?
¿Ah?
Ese David Geffen, Dios mío, es un genio.
El disco ya estaba prácticamente hecho, ya estaba distribuido en todo Estados Unidos. Esa época no era la época del streaming, ni mucho menos, nada por medio. Y 7 días después dijeron, no, el disco hay que lanzarlo, no, ya no podemos detener este disco. Este disco ya está distribuido, ya está enviado a todos los sitios, a todos los lados. Ya no podemos aguantar este álbum y el disco se fue.
Y se ganó todos los premios. Es considerado histórico, es un disco, sobre todo, Marchena, que el sonido es tan alternativo. Este es el verdadero sonido alternativo.
Mire, el álbum se lanza el 12 de abril del 94 y de alguna manera cambia mucho la perspectiva sonora de Hole. Claro. Hole era una banda que ya venía de haber publicado un disco antes de este, un álbum antes de este que ya habían publicado.
Su primer álbum, Pretty on the Inside.
El Pretty on the Inside, que lo publicaron independiente, no era distribuido por Geffen todavía. El disco no fue muy vendedor, no vendió mucho, no llamó mucho la atención. Sin embargo, el disco tuvo muy buena crítica. Mucha gente habló muy bien del disco. Pero para este álbum, el grupo de Courtney Love, entre otras, quisieron tener un cambio, querían crear una percepción diferente de grupo. Querían sonar menos rústicos y querían ser más comerciales y sonar más melódicos. Por eso, de alguna manera, el Pretty on the Inside, que era súper brusco o
pesado,
o crudo, pesado, este era un disco muy melódico. En parte porque Courtney Love quería ser comercial y quería competirle al propio Kurt Cobain.
Así es, no, Marche, y también hay otra cosa. Pretty on the Inside es pre-grunge. Y entonces...
Pre-estallido del grunge.
Exacto. Entonces, aquí lo que pasa es algo que hacen muchos artistas, y es el sonido colectivo que hace parte, pues, de esa, de ese gran éxito, el sonido, tú debes sonar como suena el mundo musical que te rodea, y Live Through This es claramente eso, es un incluso pienso que está hasta mejor ubicado porque tiene unos sonidos, tú te acuerdas de The Lemonheads, unas bandas muy más under que tenían cierto sonido, de Pixies, ellos en Live Through This tienen esa cualidad de sonar alternativo de verdad, es chéverísimo ese
es un gran álbum, es un sí. gran álbum. En esa época, cuando este álbum salió, recuerden que Cobain muere un 5 de abril del 94, este disco sale 7 días después, exactamente 7 días después, ya Courtney Love era la esposa de Kurt Cobain, ya se habían casado en Honolulu.
Ya había tenido un hijo,
ellos se habían casado ya un tiempo atrás, se habían casado en Honolulu en febrero 24 del año 92, o sea, 2 años antes prácticamente se habían casado y Courtney Love se había convertido en mamá en agosto 18 del 93. O sea, ella nació, se casaron ya con Courtney Love con barriga. ¡Qué escándalo! Agosto 18 del 93 es cuando nació Frances Bean Cobain. O sea que ella cuando graba este disco ya es mamá. Y ahora le vamos a contar una historia que pasó alrededor de en ese tiempo en la mitad, pero lo dejamos para más adelante. Mucha gente piensa que Live Through This, usted que es mejor que yo para traducir, traduzca Live Through This en español, Oñoro.
Live Through This es como pasar por esta situación.
Sí, como vivir esta situación, como superar.
Exactamente. Superar esa situación. Live Through This.
Tengo que sobrevivir a esto, exacto. El Live Through This. No es, mucha gente cree que está relacionado con la muerte de Cobain, pero no tiene nada que ver con eso. El Live Through This se lo roban de una película de los años 30, famosísima en la historia del cine, que se llama Gone with the Wind, lo que el viento se llevó.
Las peripecias de Scarlett O'Hara, que le tocó aguantar, pues no sé si te acuerdas de la película, Marchena, muy chévere, el sur contra el norte y los del sur vivían en una nube. Estaban felices por ir a la guerra y en la guerra les dan en la jeta y entonces les toca vivir una situación brutal. Gente remillonaria que quedó sin nada y les tocó, a Scarlett le tocó atravesar y salir adelante. Buenísimo, bonito.
No pudo haber sido mejor descrita la película que como usted lo acaba de hacer, la verdad. Debería ser crítico de cine. Deje este podcast y haga uno de cine porque le quedó brutal y Marchena. Sobre todo el paralelo. Me le quito el sombrero y el paralelo para que la gente entienda por qué el álbum se llama Live Through This es perfecto, porque la historia de por qué Courtney Love le pone el disco así no tiene nada que ver con Cobain. Tiene que ver como ella sentía que el mundo del entretenimiento la veía como una paria y como la mujer de Cobain drogadicta. Y ella le tocó vivir todo ese escándalo alrededor de toda esa situación de las drogas y es de alguna manera cómo sobrevivió a eso. Ese escándalo, Oñoro, lo disparó un artículo de la revista Vanity Fair. Vanity Fair, que es una revista muy famosa de entretenimiento y cine y farándula en Estados Unidos, pero de farándula. Vanity Fair ha escrito artículos que han tumbado a senadores y candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Y Vanity Fair publicó, mandaron a una periodista, oiga, hagas un artículo sobre Courtney Love. Y él se va a entrevistar a Courtney Love y claro, ella acababa de tener a Frances Bean Cobain y esta mujer la meten en la vida de Cobain y de Courtney Love. En esa época estaban perdidos los dos en la heroína.
Sí, muy mal.
Y el artículo de manera cruda cuenta todo lo que está pasando y ese artículo es tan complicado que servicios sociales, como el Instituto de Colombiano, como el Bienestar Familiar Colombiano,
le echaron el
Bienestar Familiar en Estados Unidos, que aquí en este país es jodidísimo. ¿Sí me entiende? Usted no se le ocurra pegarle a un hijo una nalgada en la calle en Estados Unidos, oye, porque le llaman servicios sociales y le están tocando la puerta después y le quitan, le van quitando su hijo, ¿no? Que le pasó a una amiga aquí. Regañó a su hijo regañó el hijo, se quitó las gafas, los cogió, las tiró y las partió y las tiró debajo de un carro. Ella lo regañó, le dio una nalgada, como uno le da nalgadas a cual, pues, como más de usted le dio una nalgada alguna vez a uno de sus hijos. Se lo pilló un vecino, pero una nalgada ahí como, pero tonta. Servicios sociales a la puerta. Y a Kornilov le llegó servicios sociales a la puerta. Y menos casi mal. Le tocó pelear la custodia de Frances Bean Cobain a raíz del artículo. Ahora sí, en verdad, eso era un terror. Si usted ve los videos de lo que ellos vivían en ese momento, cómo esa niña creció. Acuérdese que ella tuvo problemas, la estudiaron porque tenía problemas serios y era dependiente de heroína, porque Kornilov consumió heroína durante el embarazo.
Mache, ¿tú te acuerdas que hay un momento de la historia donde a Kurt Cobain se le cae la hija y cae de cabeza, ¿te acuerdas?
Sí, es que esta época estos manes eran un par de drogadictos criando una hija.
Muy brutal.
Todos
muy
romantizamos a Cobain, pero las épocas de Cobain y Kornilov fueron duras, señor. Fueron duras. Sí. ¿A que la gente olvida eso y romantiza?
Esa situación hizo que yo no me acercara a Nirvana como la mayoría de la gente. Yo sentía cierta repulsión por justamente esa aura, todo mal.
Sí. Yo tampoco fui gran fan de Nirvana. Los admiré, los soné mucho en la radio, compré sus discos y todo, pero que usted me diga que era el... Yo era más fan de Pearl Jam, para que vea. Siempre fui más fan de Pearl Jam que
de Nirvana. Yo de Alice in Chains.
Y todavía lo soy más fan de Pearl Jam. Yo tengo casi... No, tengo todos los discos de Pearl Jam en CD, en vinilo y DVDs y tal. Pero esa parte de Cobain y las drogas, Kornilov, la hija... Yo ese pedazo a mí me costó mucho trabajo. Y además yo era papá. No, todavía no era papá. Pero digamos que uno lo vio y... ¡Hijo de madre! Me parecía crudo. Me pasó lo mismo que usted. Sí. Este disco también, Oñoro.
¿Ah? Uno desde Colombia viendo a un man que le está yendo re contra bien y me quiero matar. ¡Joda!
Sí, es duro. Este disco también tuvo una controversia de la que vamos a hablar más adelante, y es que siempre se dijo que Cobain escribió la mayoría de las canciones de este disco. Ahora vamos a entrar a hablar del tema un poquito más adelante, donde tenemos como varias teorías para refutar o no el tema. Sí. Y en este disco participan Kornilov como la voz principal de la banda, Eric... ¿cómo es que cuál es el apellido del guitarrista? Eric Erlandson.
Erlandson. Es un sueco.
Sueco. Este man fue pareja de Kornilov.
Al principio, sí, sí.
Ellos fueron pareja.
Kornilov intimó con la mayoría de sus colaboradores.
Claro, con Billy Corgan, con... Bueno. Ajá. Pero la historia...
Es muy conectada, ¿no,
Marcela? Cuando empiezan a grabar este álbum, Live Through This, ellos estaban viviendo en Los Ángeles. Y cuando van a grabar el disco, ahora llegamos a ese pedazo, Kornilov le dice a toda la banda que se vayan a vivir a Washington, ahora le digo dónde es el estado, y que se vayan a vivir ahí porque ahí van a grabar el disco, ahí van a grabar el disco y Seattle, que se vayan...
Dices, ¿ah? ¿En el estado de Washington?
Sí, en el estado de Washington, pero la ciudad ahora se la digo. Que se vayan para allá, Carteret, Washington, que era donde quedaba la casa de ellos dos, de Cobain y de Kornilov. Y todo Hall se va a vivir a la casa con Cobain a bordo. Y ahí ellos se dedican a grabar el disco mientras ella está entre la maternidad y su vida de esposo con Kurt Cobain.
Y ahí está Kurt Cobain con ellos viviendo.
Claro, y el exnovio de Kornilov está ahí en esa historia. ¿Sí me entiendes? Que... Hay cantidades de historia de lo que pasó alrededor.
Oh, no, pero sabes, Marche, Eric Erlandson después es pareja de la bajista de la banda, ¿no?
Claro.
En esos momentos. Yo creo, sabes, por alguna pelea que hubo a futuro...
La bajista que muere, ¿no? Que muere de una sobredosis.
Se muere 2 meses después de que muere Kurt Cobain.
Claro. Entonces se mudan Eric Erlandson, que es el guitarrista... Patti Shanefield, que es la baterista de la banda, y Kristen Paff, que es la bajista del grupo, que era la genio, era una pequeña niña genio, tocaba el cello, era música, era la berraca, venía de tocar en otra banda como tal, y termina aterrizando en este grupo después. Este grupo tuvo 2 cambios, la verdad. Ellos habían perdido a dos integrantes del grupo, a la baterista y a la bajista, e incorporaron a dos nuevos miembros al grupo. Hay una cosa que Courtney Love siempre tuvo claro, Ñoro, y era que quería que este disco, ella tenía una competencia interna con Kurt Cobain y quería superarlo.
Eso, bueno, a ver, ella, después de estar con Kurt Cobain, lo que me parece a mí es que Kurt Cobain la ayuda, la jala, pues el contrato discográfico es con la misma disquera, con David Geffen, por ejemplo.
Sí, ellos se consiguen, pues lógico, pues andaban juntos y David Geffen se lo olió que el grupo era bueno. Pero oye, oiga, Ñoro, una cosa.
8 discos.
No tantos, son 4 discos nada más. No,
ellos hacen 4, pero el contrato es por 8.
Ah, sí, y pues eso no lo cumplen. Pero a lo que voy, Ñoro, es que a la hora del té, el Live Through This, voy a decir una cosa que va a herir sentimientos. Live Through This es un álbum que puede ser superior al In Utero de Nirvana.
Sí, sí. Lo que pasa es que Kurt Cobain en su genialidad decidió ser artista. Es algo complicado, pero él le pega con el Nevermind y después empieza a hacer cosas que...
Lo que le da la gana.
¿Te acuerdas, Marchena, que hay un video por ahí legendario de MTV donde le entregan el disco, el In Utero, a la gente para que diga qué piensa del disco después del estallido de Nevermind? Y está claro que ahí pasa algo, y ella sí se monta en la rueda, y bueno, y digamos que le va más o menos bien, ¿no?
La historia es que Kearney, como el grupo veía, Kearney Love quería desprenderse de como todo el mundo la percibía, como la mujer de Kurt Cobain, la mamá de la hija del hijo de Kurt Cobain, de la hija de Kurt Cobain, y quería que probara su banda. Y ella realmente, hay una cosa que lo dice, y es que ella no quería ser Courtney Love, ella quería defender su concepto de banda, y eso hay que darle el crédito a ella. Ella quería resaltar esto. El disco tiene grandes, grandes canciones. Por ejemplo, Miss World, que es una tremenda canción, que fue originalmente escrita en el año 92, mucho tiempo antes del lanzamiento del disco. Esa canción, inclusive, ahí habían dos integrantes del grupo que se llaman Jill Emery y Cardine Rood, que dejaron el grupo, y Miss World era una canción que ya tocaban ellos en las giras del primer álbum, del Pretty on the Inside. Por eso es una de las teorías que dice que Kurt Cobain no escribió estas canciones, porque Miss World y Doll Parts y Ballad las cantaban, las tocaba Hall durante las giras del Pretty on the Inside. O sea, cuando prácticamente Cobain y... Bueno, no, porque ellos se conocen en el año 89-90. Se conocen, Courtney Love. O sea que, si hubiera querido influir en componerlas, tampoco es una prueba, porque ya Courtney Love y Cobain se conocían desde esa época.
Marche, ¿sabes? Y la banda tiene... tal vez ella es la cara y la voz, porque la voz es muy particular, es excelente. Pero musicalmente esta banda tiene un genio, y ese genio es Erlandson.
El guitarrista.
Claro, claro, claro. Y él es el que se encarga de hacer cositas con Kurt Cobain, musicalmente hablando. Pero si esa banda suena como suena, es gracias al genio de Erlandson.
Y el último disco que sacaron fue sin él.
Y ahí es donde estaba la pelea, porque hay un pacto entre ellos dos, donde no puede haber Hall sin Erlandson.
Pero Courtney no lo cumplió. Este grupo se ha intentado reunir una vez más, y Hall siempre ha dicho que quiere reunirse una vez más, pero no pasó. Doll Parts es otra canción del disco, muy buena, espectacular, y dice que es la letra de la canción, además este fue un gran sencillo, la letra de la canción está basada en las inseguridades que sentía Courtney Love por ser pareja de Kurt Cobain. Esta canción, la Courtney Love cuenta que la escribió en el baño de un estudio de grabación de un productor de punk que se llama Joyce Lyhans. En el baño de ese sitio grabaron, compusieron esa canción. Y otra de las que son las 3 grandes canciones del disco, Miss World, Doll Parts y Violet. Violet es brutal, es una de mis favoritas. Esta canción está inspirada en un ex. Y una vez Courtney Love se presentó en el programa de Jules Holland, muy famoso en televisión en Inglaterra. Y en el programa de Jude Holland, Oñoro, le preguntan de qué trata la canción y ella dice, esta canción está inspirada en un ex mío que, por cierto, en estos días se está quedando calvo. En un payaso, en un jerk que solía ser mi exnovio y que por estos días está perdiendo su pelo. ¿Quién era? Billy Corgan. Era Billy Corgan. Acuerde que cuando ellos eran pareja, era la época de Corgan con pelo. El Siamese Dreams, Billy Corgan todavía tenía pelo.
Antes de, en la previo a Nirvana y previo a Kurt Cobain, Hole fue telonero de los Smashing Pumpkins.
Porque ellos eran pareja. Porque Billy Corgan y Courtney Love eran pareja.
Previo a
Cobain.
Y antes de eso, el lugar donde ellos ensayaban era el ensayadero de los Red Hot Chili Peppers, que ellos se lo prestaban a ella.
¿Qué tal?
Conectada a la chica.
Este disco pasa otra cosa y es que firman con DGC, que es la disquera, una de las filiales de David Geffen, que como usted dijo es un halcón brutal.
Uy, por favor.
El álbum abandona el hardcore para meterse en melodías. Fue grabado entre el 8 de octubre y el entre el 8 y el 31 de octubre del año 93, como tal. Y lo grabaron en unos estudios. ¿Dónde fue el estudio donde grabaron el disco, Ñoro?
Ahí hay dos lugares. Una parte del disco se graba. A ver, momentillo.
Es que aquí yo tenía. Yo me acuerdo que lo grabaron en un sitio rarísimo. Pero ahora no me acuerdo dónde fue que lo grabaron. En un lugar donde no era común grabar disco.
Se llama en Tree Clubs Sound Studios en Georgia.
En Georgia. Claro.
Y dice aquí, el estudio fue reservado en recomendación por los Smashing Pumpkins, quienes grabaron el segundo álbum, Siamese Dream, ahí. O sea, buscando.
Miren, mira, ¿quién es el productor del disco? El productor del disco es una pareja que es Paul Q. Calderon con Sean Slade. Calderon y Slade habían producido el Pablo Honey de Radiohead.
Por favor.
Y habían también producido a Morphine, habían producido a los Mighty Mighty Bostons y habían producido a Lemonheads. Recuerden que otra de las parejas sentimentales de Courtney Love fue Evan Dando, el cantante de Lemonheads.
Oye, no sabía, yo mencioné Lemonheads al principio.
Claro, yo dije, se debe saber la historia. Evan Dando fue pareja de Courtney Love durante un tiempo.
Claro, el de Mrs. Robinson, qué bueno.
Claro, y el de Into Your Arms, tremenda banda.
Oye, pero ¿y estos manes productores duros? Mighty Mighty Bostons, The
Radiohead, el Pablo Honey, ¿no?
Imagínese.
Que es el disco gronchero de Radiohead.
Mira, Dinosaur Jr., estas bandas que hacen parte como de una segunda línea, pero en realidad es como del super underground, del verdadero alternativo. Esta vieja fue donde era.
El que mezcló el disco es Scott Litt, que es el productor del Out of Time de R.E.M. Para que tenga
puros duros.
O sea, tenía. Bueno, estaba firmada por Geffen. Geffen le iba a dar lo que quisiera, señor.
Sí.
Geffen
sí,
ponía a rodar la plata.
Y dicen, Marchena, que el avance que le dieron a Hole fue de $1,000,000 por esos 8 discos. Y adicionalmente, la regalía que le daban a Hole era más alta que la regalía que recibía Kurt Cobain por sus discos de Nirvana con David Geffen.
Fue mejor negociado, porque acuérdese que de todas formas cuando Cobain negoció con Sub Pop y Sub Pop le vendió a Geffen. Pero Sub Pop realmente era una disquera pequeñita y cuando negociaron Nirvana no era tan famoso. Acuérdese que
ahora que lo dices, Marchena, que si fue Kurt Cobain, estaba metido y tal. Por ahí hay gente que dice que lo más probable es que no, porque él incluso participa en los coros de una canción.
Hace coros en dos canciones del disco.
Ajá.
Ahora aquí vamos a hablar de la teoría. La temática del disco habla sobre la preocupación por esa excesiva preocupación de la belleza. Recuérdese que Courtney Love era bonita, pero muy linda, pero el tema de las drogas la hacía ver muy mal y la ponía muy fea. Pero ella era una mujer divina, mona, con los ojos azules divinos y todo.
recordemos parte de su pasado, ¿no? Se dice que ella recorre el mundo siendo strip dancer y al parecer rozando la legalidad de su edad.
Correcto. Una mujer muy trajinada, vivida. La maternidad también es un tema en este disco. Un poco de el antielitismo también es importante. Y de alguna manera cómo la industria veía a una mujer. Se habla mucho del Ghost Bride. El Ghost Bride son esos, en la industria de la música, Ghost Bride es muy común y son esos escritores fantasmas libros. Que, como usted, hay gente que escribe pero nunca da los créditos, le compran la así canción, es. Como los vallenatos.
Como pasó con el maestro Varela, si no estoy mal.
Sí, Ghost Bride, los que escribían eran otros, compraban la canción, le daban un billete y los créditos iban a nombre de quien ponía la canción y listo, Ghost Bride. Y decían que pues Cobain había sido Ghost Bride de este disco. Las teorías son muchas. Muchos dicen que no. La mayoría coincide que no. Él sí hace backing vocals en dos canciones del disco. En dos canciones del disco. Aparece como tal.
Marche, ¿tú sientes en alguna canción, esto es Nirvana?
Sí, ¿tú? Hay alguna canción que ¿sí? me suena mucho a Nirvana. Sí. A mí, yo le voy a decir cuál me suena. Hay una canción que me suena específicamente a Nirvana. Se lo voy a poner, voy a buscarla a ver si la encuentro aquí. Pero hay una que sí me suena mucho a Nirvana. Y creo que es una de las canciones donde Cobain hace los backing vocals. Esa canción se llama esta, mire. Mira, eso me suena muy a Nirvana.
La guitarra, sí.
Sí, ahí hay cosas que me suenan a Nirvana. Esa canción, Softer, Softer, tiene backing vocal de Cobain, de las poquitas. Y hay otra más en el disco que también tiene coros de Kurt Cobain.
Señor, dice que 5 canciones, Violet, Miss World y Doll Parts.
5, pero al final quedaron 2 porque eliminaron en la toma final 2.
Vea pues.
Creo que tiene los coros que quedaron en el corte 2 y en el 8, en Miss World y en Softer Softer. De las demás, en la mezcla final, terminaron eliminando porque Courtney no quería crear suspicacias alrededor de la historia, del estilo. ¿Qué otra cosa yo quería decirle? Este es el único disco que tiene como bajista Christian Piaf, que es la que muere. Y ella venía de esa banda que se llama Janitor Joe, toca en este disco y se muere. Ella no alcanza a girar con la banda, porque ella se muere 2 meses después de Cobain, ¿verdad?
Sí, tiene una sobredosis también de heroína y
sí, locura, y ahí se queda.
La heroína acabó con la gente.
Esa generación, todos están muertos por eso. Esa es la generación del grunge, todos murieron por la heroína, señor. Todos, todos. El de Alice in Chains, mal. Y se fue llevando todos con el tiempo. Chris Cornell, todos.
Mira que hay una canción de esta banda que canta Born to be Wild, Steppenwolf. Uh-huh. Esa canción se llama The Pusher. Entonces, en la canción el tipo dice que el dealer es muy diferente al pusher. El pusher es el que vende la heroína. Dice como que... sí, como que es un trabajo demasiado malo, demasiado sucio, porque la gente se muere. Qué brutal eso de la heroína.
Muy fuerte. Ellos empezaron a escribir el disco, inclusive el 8 de noviembre empiezan a grabar canciones. Está lo que usted y yo hablábamos antes de entrar. Cobain estaba girando por Brasil y estaban grabando canciones del In Utero por esa época. Ay. Y tenían un estudio en Brasil donde estaban grabando mientras estaban de gira. Y mientras Nirvana no utilizaba el estudio, Courtney Love se metió a grabar junto con la baterista de la banda unas cancioncitas para el disco. Y grabaron ahí, compusieron 2 canciones, Miss World y Softer Softer, que eso fue en Brasil. Fueron maqueteadas. Exacto. Exactamente es ahí. Uh-huh.
Sí, señor.
Como tal. ¿Qué más quería yo como para decir este disco?
Marchena. Sí. ¿Qué? ¿Este disco fue cuádruple platino?
No, este disco vendió solamente en Estados Unidos 1.6 millones de discos y 2 millones de discos en el mundo. No es un disco muy vendedor, Oñoro.
Sí, pero ella siempre fue muy famosa, tenía el favor de la televisión. Mucho.
Creo que inclusive vendió más el siguiente, que es un discazo, el de Celebrity Skin.
Sí, eso quería decirme. A mí me encanta Malibu. Se me parece una canción espectacular.
El Celebrity Skin es un discazo. Sí. Es una belleza de disco. Además, porque en ese disco ya toca Melissa All the Force. Esta mujer con el nombre. ¿Cómo se pronuncia ese nombre, Oñoro?
¿Cuál,
la bajista que se viene a tocar con ellos. Que es la que reemplaza a Piaf en la banda.
Espérame un segundito, ¿cómo se llama la vieja?
Melissa of the Oars, que era la que después tocó con Smashing Pumpkins. Tiene un nombre rarísimo esta mujer.
¿Como francés?
Sí, no es sé. como un nombre francés. Uh-huh. Correcto. Ella inclusive, Melissa, alcanza... A este disco hicieron tres videos. En el video de Miss World aparece Piaf tocando el bajo. En el video de Doll Parts aparece otra bajista, que es una que tocaba en una banda que se llamaba LA7. Y en el video de Violet ya aparece Melissa tocando en el video. ¿Sí me entiendes? Como tal, ya aparece porque Melissa of the More.
Eso.
Melissa of the More se llama ella, que tocó con Smashing Pumpkins. Cuando D'Arcy se fue de Smashing Pumpkins, ellas tocó con Smashing Pumpkins y durante mucho tiempo. Billy Corgan es la que le recomienda a Courtney Love esta bajista cuando se muere Piaf. Y después, cuando Hole se acaba, Billy Corgan se la lleva a reemplazar a D'Arcy. Por eso es que cuando se reúnen otra vez los Smashing Pumpkins hace algunos años, mucha gente le pedía, bueno, si no va a traer a D'Arcy, tráigase a Melissa, que es una berraca compositora, que es una de pelito negro súper linda, que aparece en todos los videos de Celebrity Skin y Malibu y todas esas canciones. Como tal.
D'Arcy no volvió a tocar, ¿verdad? Marche se guardó por allá.
Según Billy Corgan, tiene muchos problemas de drogas. Dicen Billy Corgan. Otra cosa es que el disco no está dedicado a la memoria de Cobain, porque ya el disco había sido prensado y distribuido y no alcanzó a ser dedicado a Cobain. El disco está dedicado a Joe Cole, que es un man que era un roadie muy famoso de muchas bandas en esa época, que había muerto, y que Courtney Love le quiso dedicar el disco.
Pero a Joe ¿cuál Cole. Dices tú, Joe Cole?
Uh-huh. Sí, sí, es un roadie. No lo confunda con el músico.
No es el padre de ella.
No. Joe Cole es un roadie. Es al que le dedica el disco.
Ya. Yeah.
Es el a la que le dedica finalmente el disco. La portada del disco no es Courtney Love, como mucha gente puede pensar. La portada del disco es una modelo que se llama Lainey Bishop. Y es la portada de una reina de belleza con el maquillaje corrido, una corona y unas flores en la mano, que es como la representación de una reina venida a menos. Pero la contraportada del disco sí tiene una foto de Courtney Love cuando era pequeñita. Esa sí tiene, la niñita que aparece en la contraportada del disco sí es Courtney Love, para que usted finalmente vea. ¿Qué me queda por decir? Hay una canción que sí compone Kurt Cobain, pero que no fue incluida en el disco y que se llama Old Age. Se utilizó como lado B de uno de los singles de esa época. En esa época todavía se lanzaban sencillos en CD y hicieron uno de los sencillos del álbum, incluyeron como B-side una canción que se llama Old Age. Esa canción sí tiene créditos, bueno, no tiene créditos de composición de Kurt Cobain, pero sí abiertamente siempre se ha dicho que fue compuesta por Kurt Cobain. Queda abierta, ¿no?
No, pero ellos sí tuvieron sesiones donde compusieron canciones juntos. Pero esas canciones no salieron a la luz, por lo menos ahí no.
No, ellos grabaron varias canciones. Hay una canción del disco, él le metió coros a una canción que se llama Asking For It, que está en el disco, pero lo borraron. Softer, Softer sí lo dejaron. En Violet le dejaron los voz.
Pero digo, en cuanto a composición, ¿no?
No sé. Eso sí es un misterio, señor.
Sí, ellos tienen canciones juntos, pero no fueron utilizadas para Hole. Acuérdate que la mitad de Hole es Erlandson.
Claro. Y también, claro, pero siempre habían dicho que Cobain había escrito. Acuérdense que hay canciones que no componen. Acuérdense que Miss World, al final los créditos terminan para todos, pero hay canciones en las que Erlandson no realmente no había compuesto participado en la composición original de la canción. Va que los créditos aparecieron en nombre
solamente,
de todos.
Solamente Doll Parts I think that, bueno, no, todas las canciones son de Erlandson con Courtney Love, a excepción de una que es sola de Courtney Love.
Este disco hay una cosa, señor.
Stuart Moxham.
Era una banda metida hasta las pelotas en las drogas.
Sí, mala onda.
Entre el Crystal Method y heroína al piso. ¿Sí me entiende?
Imagínate, Marchena, que el papá de Courtney Love, para que, pues, para que le midamos el voltaje, era el tour manager de los Heads, de los Grateful Dead.
Uy.
Y entonces los dos, su padre y su madre, se dice que le echaban LSD cuando era niña.
Sí, esta niña nació metida en las drogas fuertes. Hay un día que dedicarle un episodio. Y la verdad, esto es un gran disco. Yo no creo que Courtney Love sea una Yoko Ono, la verdad. Porque pues Cobain se murió. Cobain era realmente dos personas que eran adictos. O sea, ella era adicta, él era adicto, se encontraron y fue una bomba de tiempo. Pero Cobain tenía sus propios demonios que hubieran existido con o sin Courtney Love.
Marche, hay otra cosa que tal vez en la sombra de Kurt Cobain no nos deja ver sobre el talento de Courtney. Courtney pertenece a una familia de donde hay por lo menos dos escritoras famosísimas. Está rodeada de literatura. Ella trató de entrar a esa carrera que se hace en Disney para ser actor, o en este caso actriz, y en la música, y siempre estuvo en el cuento, ¿sabes? Listo. Digamos que al mismo tiempo tiene una vida de drogas y de descarrie total, pero esto es una persona que claramente tiene su talento muy especial, su voz y su puesta en escena son únicas. Tal vez no es compositora de toda su música, seguramente Erlandson es la persona de la composición musical, pero esa voz y esa postura y esa fuerza pues es de ella, y recordemos también que es una gran actriz.
Correcto, terminó inclusive una película que estuvo cerca de ser nominada al Oscar.
Claro.
Pues ella creo que sonó, inclusive tuvo Oscar buzz. Ya está retirada, está muy... No está retirada, pero sí está muy venida menos, la verdad.
Sí, muy cascada, muy mal.
Muy cascada. Pero la verdad es más importante de lo que la gente cree en música. Y la prueba que ella era buena es que cuando graba en el 98 el álbum de Celebrity Skin, es un disco muy bueno. Y era una prueba que no necesitaba de Kurt Cobain supuestamente para escribir el disco, porque el disco es muy bueno. Celebrity Skin es ese álbum es tremendo, ñoro. Es el álbum siguiente, el del 98. Ese es el disco de Malibu, el de Celebrity Skin. Tiene otra canción ese disco que me gustaba, que ahora no me acuerdo cuál era, porque tuvo Awful, creo que era la otra del disco. Ese álbum es un discazo.
No, y me parece que a pesar de todo, su carrera sí estuvo bien manejada. Mira que cuando se va al solitario, porque ya no puede hacer Hole, su llave es Linda Perry, ¿sabes? O sea que es una persona consciente de que debe tener un nivel. Y no, lástima que ese lastre tan brutal que son las drogas y esa vida que ha llevado, pero no, claramente es una de las grandes mujeres de la música.
Yo le recomiendo que además de oírse el Live Through This y oírse el de Celebrity Skin, óiganse en Spotify, creo que en todas las plataformas de streaming, publicaron hace un par de años el Unplugged The Hole. Y en ese Unplugged, entre otras, hay una versión de Old Age, que es la canción que sí escribe con Kurt Cobain, y le hace un cover a Hungry Like a Wolf de Duran Duran, entre otras vainas. Chéquenlo, porque si está en la plataforma de Spotify, seguramente debe estar en todos los... Ellas tienen cuatro discos, ella tiene otro cuarto, el Nobody's Daughter es con una formación totalmente diferente, ese disco es bastante flojito. Pero los tres primeros, y sobre todo Live Through This y el Celebrity Skin, son grandes discos. Y pues este episodio se lo dedicamos al Live Through This, que está cumpliendo por estos días 28 años. Y es uno de los grandes álbumes de la historia del grunge, sin lugar a dudas.
Marche, en el 2004 saca un disco al solitario, ¿no? America's Sweetheart.
Sí, correcto, que no fue muy bien. Y el Nobody's Perfect, que lo publicaron como Hold. La intención era que iba a ser su segundo disco en solitario, pero ella al final le publicó Hold como tal. Muy bien, nos vamos. Espero que hayan disfrutado este episodio dedicado a un discazo que es el Live Through This de Cold. Así Carlos es. Oñoro, Alberto Marchena. Estas son historias de rock a través del tiempo, así de fácil. Este episodio lo encuentran disponible en todas las plataformas de streaming: Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts y mucho más.
Y en Spreaker.
Spreaker también, en esta plataforma de Spreaker propia lo pueden encontrar. Y adicionalmente a eso, también es importante que le recomienden este podcast si les gusta a algún amigo. Oigan, o a cualquier persona, no tiene que ser amigo, como dice el señor, un enemigo o alguien, lo que sea. Recomienden el podcast si les gusta.
Recomienden el podcast.
Recomienden el podcast. Muy bien. Gracias a todos. Nuestras redes Roca Domicilio Podcast, las personales como Roca Domicilio, y también tenemos un canal que se llama Roca Domicilio Podcast en YouTube. Chao, chao, señor.
Chao, Marche. Abrazos para todos.